días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, es hora de nuestra tertulia del mediodía en Buenos Días, Madrid. Hoy nos visitan Victoria Lafora, muy buenas.
Muy buenas.
Que viene empapada de Erdogan.
Vengo empapada de Erdogan, me lo he oído en turco además.
Toma.
La comparecencia que ha hecho, menos mal que había un traductor.
Menos mal, sí, porque si no nos quedamos como estábamos. Bienvenida a Lafora, enseguida hablamos de Erdogan, que es uno de los temas que vamos a tratar. Antonio Martín Bomón, muy buenas.
Muy buenos días.
¿De dónde vienes? ¿De tu pueblo?
De mi pueblo.
¿Y qué? ¿Bien? ¿Por allí?
Pues poco más o menos como por aquí.
Bueno, de Villaviciosa a Dodo.
Está más aquí al lado.
Que se viene. Viene dando un paseíto, tranquilamente, todas las mañanas.
Exactamente.
Mira, dando una vuelta.
Mira cómo voy, zapatillas de deporte y chándal, ¿no?
Mira, el día que tú te pongas un chándal, salgo yo con tricornio a la calle. Fíjate lo que te digo. O sea, vamos.
Oye, pues en mi pueblo te advierto que me ven, porque salgo a hacer deporte por allí.
Pero saldrás con chaqueta.
Sí.
¿Seguro?
Con chaqueta y corbata.
¡Venga! Ahí estamos, el deportista. Nieves Ortiz, muy buenas.
Arreglado pero informal.
Exactamente.
Como la Martirio.
Exacto, sin tacones, pero como la Martirio, exactamente. Bueno, que tenemos que empezar nuestra tertulia del mediodía con este asunto de Turquía, de Arabia Saudí, de la muerte de Jamal Khashoggi. Todos estamos muy pendientes, primero porque esto es un culebrón, vamos, una película con todos sus componentes, y después porque hay mucha expectación por saber qué es lo que va a hacer el gobierno de España con respecto a esa petición que ha hecho Angela Merkel de que no se vendan armas a Arabia Saudí hasta que no se aclare completamente este sucedido, que se suele decir. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hombre, que en estos momentos, como nos neguemos a vender armas a Arabia Saudí, pues estamos, en fin, un poquito de aquella manera, porque España es el tercer país en número de armas que vende Arabia Saudí, y encima tenemos estas corbetas que están en los astilleros andaluces, que dependen, pues eso, de que Arabia Saudí se le cruce la vena y diga, pues no me vendéis nada, pues adiós corbetas. Hoy ha hablado Erdogan, me contabas, Victoria.
Sí, ha hablado Erdogan, además ha sido una comparecencia en el Parlamento, en Ankara. Entonces, ha explicado que el consulado de Arabia Saudí tardó 17 días en dejarles entrar dentro para que comenzara la investigación sobre lo sucedido. Que, bueno, pues que las investigaciones avanzan, que la policía tiene ya una información precisa, y que en el momento que recabó esa información de la policía, llamó al rey de Arabia Saudí. Entonces, que el rey Salman, el rey, no el príncipe heredero, que le confirmó que el señor Khashoggi había sido asesinado, pero que las personas que lo habían cometido este asesinato, que coinciden exactamente con la descripción que ha hecho Turquía de esas extrañas llegadas en avión, primero de tres funcionarios, se supone, o miembros de los servicios secretos, porque no, el gobierno saudí es un sepulcro que no cuenta nada de quiénes son esta gente. Bueno, pues primero llegaron tres, que curiosamente, nada más aterrizar, se fueron a visitar un bosque en las afueras, donde se supone y donde la policía está tratando de encontrar ahora el cuerpo de Khashoggi, y que al día siguiente llegaron 15 más, entre ellos dos forenses, y que acudieron a la embajada al consulado de Arabia Saudí, que desde allí llamaron a Khashoggi para confirmar que iba a ir a pedir esos papeles para volverse a casar con su novia turca, y que una vez confirmados ya se sabe que Khashoggi llega al... Todo esto lo ha contado, pero además sin parar, o sea, como un relato, como quien cuenta un cuento.
Sí.
Y que, bueno, pero que ellos no van a acusar a nadie porque, entre otras cosas, después de facilitarle toda esta información al rey de Arabia Saudí, el rey de Arabia Saudí le había dicho directamente a Erdogan, tranquilo, que están los 18 detenidos, los tres primeros y los 15 después. Los tenemos aquí detenidos. Bueno, pues parece que Erdogan eso, de momento, le ha tranquilizado.
Le vale. Como, como
no,
relato.
Claro, no hay pruebas de dónde están detenidos, en qué cárcel, en qué sitio.
Ni nada.
Ni nada de nada, pero bueno. Y eso es lo que él ha contado hasta que yo entro por la puerta de aquí, que he dejado de oírlo.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre ahora y qué determinación, Antonio, toma el gobierno español. Ya sabemos que PSOE, Partido Popular, en fin, y Ciudadanos prefieren no hablar demasiado del tema. De momento, los únicos que han pedido que España no venda más armas a Arabia Saudí son Podemos.
Claro, el problema es que muchas veces hay que pensar qué intereses tiene cada uno detrás. Fundamentalmente,
claro.
Podemos es un partido muy ligado a Irán, que es precisamente el gran enemigo de Arabia Saudí. Y entonces a veces se puede pensar que es lo que lleva, ¿no? Aquí estamos en el debate de siempre, es decir, la realpolitik por un sitio y los ideales por otro. Y al final, la decisión que se tome, como tú decías antes, pues va a implicar...
Tiene consecuencias económicas.
Va a implicar el que 6.000 personas en la bahía de Cádiz van a dejar de tener trabajo y estamos justo delante de unas elecciones. Y aparte del drama que supone eso, pues supone también un drama político para esos partidos que se van a presentar en la bahía de Cádiz, por cierto. Uno de ellos, Kichi. Que es de Podemos, el alcalde de Cádiz, que tendrá que estar también con
pues
los
a la armadura, claro, aquí,
con un problema enorme. Toreando. De todos modos, sobre el asunto, la verdad es que es un asunto escalofriante, porque ciertamente lo que se ve además es que no es un asesinato cualquiera, porque, vamos a ver, yo comprendo que cualquier potencia con sus servicios de inteligencia, si quieren matar a una persona, tienen modos más fáciles de matar a esta persona. A mí me parece que lo que ha pretendido Arabia Saudí no es solo matar a este disidente, a este crítico,
sino
amenazar
a
todos los demás.
Claro.
Es decir, dejar claro lo que le va a pasar a cualquiera que critique a un régimen como el de Arabia Saudí. Es un mensaje nítido, horrible y desde luego espeluznante.
Aquí el problema está, Nieves, en que tenemos a la señora Merkel ya hablando directamente del tema y pidiendo directamente a los países europeos, los países de la Unión Europea, que se nieguen a vender armas a Arabia Saudí.
Hombre,
claro, aquí silbamos para un lado y para otro porque nos va mucho en ello. Y si
hecho,
somos capaces de cambiar sentencias por cuestiones económicas, pues en este caso, no sé yo, la economía está detrás también.
Sí, hombre, el hecho de que Angela Merkel se haya posicionado tan rotunda, ¿no?, como es ella prácticamente en todos los asuntos, pero que haya dado ese primer paso al que le ha seguido Reino Unido, al que le ha seguido Francia, y que estamos hablando de potencias europeas. Entonces, sí es cierto que España en este asunto muestra bastante tibieza. Bueno, puede que haya, como bien dice Antonio, cuestiones políticas o económicas detrás, pero en cualquier caso lo que están diciendo es mientras se esclarezca. O sea, no es que vamos a romper de golpe cualquier tipo de negociación de venta de armas. Hay muchísimos contratos, ¿no?, que se hacen con Arabia Saudí en este sentido a nivel militar, pero bueno, sí que yo lo que quizás eche en falta sea un poco de contundencia por parte del gobierno en ese sentido, porque si el llamamiento que se hace es no permitir que esto ocurra en países en este siglo XXI en el que estamos, pues si la manera en la que uno tiene que amenazar es esta, si no hay otra, pues hagámoslo.
Ya, pero el debate ya lo tuvimos en España, ¿eh? Es decir, antes de que mataran al periodista Khashoggi, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo de dejar de vender armas a Arabia Saudí por que esas armas se podían utilizar en el conflicto en Yemen contra civiles. Y vimos cuál fue la reacción rápida y rauda del gobierno desautorizando a Margarita Robles. O sea, que el debate ahora lo volvemos a poner encima de la mesa. Pero que Margarita Robles ya había hablado antes incluso de Angela Merkel sobre este asunto.
Pero por cosas distintas.
Sí. Ya, lo que pasa que, o sea, como en todas las relaciones internacionales, la hipocresía yo creo que es el valor máximo que rige las relaciones internacionales. Porque aquí hay una cosa, o sea, yo creo que el gobierno en este momento, después del paso atrás que tuvo que dar con el tema de las bombas láser esta, que ya estaban en un contrato que había firmado el Partido Popular y que, por tanto, era un contrato firmado, que si se rompe hay que dar explicaciones de por qué se hacen. Entonces, Margarita Robles, yo creo que se precipitó en la decisión de decir ya no estas armas no se entregan, y claro, se puso en pie Navantia y el gobierno tuvo que recular. Como recular es una práctica que a los gobiernos les cuesta mucho porque da muy mala impresión, ahora están muy prudentes diciendo no vaya a ser que tengamos que recular por segunda vez. Pero en cualquier caso, es verdad que lo de Khashoggi es un asesinato terrible y además, si se confirma que existe una cinta grabada en la esto que es que en este momento está en poder de la policía turca y que ya la conoce la CIA, de cómo le drogaron y le mataron vivo, y porque lo que sí se ha confirmado es que la segunda tanda, los forenses, traían una sierra para cortar huesos.
Por favor.
Entonces,
es desagradable.
Entonces, a ver, si es verdad que la muerte se produjo de esa manera y Erdogan ha confirmado que fue asesinado de una forma horrible, horrible, entonces, a ver, el tema es espeluznante. Pero es menos o más espeluznante que los niños de Yemen que mueren por las bombas que también le vendemos nosotros. ¿O nos vamos a creer a la versión de que esas bombas matan yemeníes malos, pero no yemeníes buenos, pero saben a dónde van? Hombre,
o menos espeluznante que el disidente de Venezuela que lo tiran por la ventana desde la comisaría y, sin embargo, España llega a la Unión Europea una semana después para decir que no se sancione a Venezuela, sino que evidentemente lo que hay es que tener diálogo con Venezuela por aquello de que precisamente uno de los socios que mantienen al gobierno del Partido Socialista es Podemos, que tiene unos lazos muy claros con Venezuela.
Hombre, lo que está claro es que el cambio de política que hay ahora, ¿no?, con Pedro Sánchez a la cabeza, también hace que la gente se pregunte qué haría Mariano Rajoy en esta situación o la presión que tendría ahora mismo sobre su nuca Mariano Rajoy.
Exactamente lo mismo, porque el Partido Popular y Ciudadanos apoyan, en este caso, al Partido Socialista
tendrían exactamente la misma estrategia
de mirar para el otro lado, de momento.
Claro, ¿no?, de momento mirar para el otro lado, pero exactamente igual que está haciendo Turquía, dando por hecho que estos señores han sido detenidos. Y perdonar, no nos vayamos mucho más lejos. ¿Qué está pasando con la administración Trump? Porque conviene recordar que el yerno, el Kushner este, tiene jugosos negocios con el príncipe Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero. Entonces, aquí está toda la sociedad patinando. Entre ellos, nosotros los ciudadanos, a la hora de pedir cuentas. Pero que, o sea, que hacemos aquí baremos como esto es más grave, pero esto es menos. Exista una dictadura, sea la de Maduro, sea esta, eso es lo terrible.
Claro, pero...
Porque lo que pasa es que nos habíamos creído que este príncipe que había llegado con un aire modernizador, las mujeres pueden conducir, vuelven los cines a Riad, en el fondo es un sátrapa igual que son todos los de la dinastía.
Se le ha caído abajo toda la estrategia.
El problema es que la política internacional siempre ha sido así. Es decir, es una política de intereses. Los talibanes, los talibanes fueron buenos mientras luchaban contra la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, antes de que cayera el telón, era terrible y había que combatirla. Y, sin embargo, después Osama Bin Laden era un terrorista terrible al que había que perseguir.
Osama Bin Laden, que era saudí.
Claro, Arabia Saudí, que había defendido y ha defendido durante muchos años a los talibanes y los ha mantenido económicamente, sin embargo no ha tenido sanciones a lo largo de todos estos años. Entonces, pues claro.
Pues eso, que los políticos son los que tienen que estar a la altura también de estas circunstancias y dar ejemplo.
Pues mira, de políticos vamos a seguir hablando, aunque en este caso nos vamos de la política internacional, que es así como muy grande, a la política local, que es muy pequeñita. Y os voy a presentar a una alcaldesa muy especial. La tenemos al otro lado del teléfono, se llama Consuelo Morán. Y es edil de Matilla de Arzón, en Zamora. ¿Qué tiene de especial Consuelo Morán? Que es una de las alcaldesas, si no la única, que cobra lo mínimo que se puede cobrar. Consuelo Morán, alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy.
Bueno, bienvenida a Buenos Días Madrid. ¿Cuánto tiempo de alcaldesa de Matilla de Arzón?
Bueno, pues desde el 2015, que fueron elecciones, desde mayo de 2015 hasta ahora, tres años y medio.
Sí, usted se metió en política, está en estos momentos, milita en Ciudadanos, es la alcaldesa de esta localidad. ¿Cuánto cobra usted al mes por ser alcaldesa?
Bueno, al mes no cobramos nada, no hay un sueldo establecido, se cobra cuando se va a los plenos.
¿Y cuánto cobra usted por ir a los plenos?
Cobramos 6 euros cada concejal por ir a los plenos, por asistencia a los plenos.
Claro, ¿cuántos plenos
hay? Por cada pleno.
Por cada pleno, 6 euros. No, lo dice usted, alcaldesa, como si... No, hombre, no cobro 6 euros, cobro por cada pleno. Oiga, eso es una miseria, perdone que se lo diga. Y encima, ¿qué hace usted con esos 6 euros que cobra?
A ver, este año los hemos donado para poner unos arbolitos en una zona que rehabilitamos del pueblo, que se necesitaba un jardín, una zona verde para que fueran allí a pasar la tarde, a merendar. Uh-huh. Y como es un pueblo de Castilla donde hay pocos árboles y donde hay pocas arboledas, pues lo quisimos hacer así y compramos arbolitos, árboles ornamentales muy bonitos.
O sea, que encima que cobran poco, los utilizan para plantar árboles, esos 6 euros por pleno.
Los utilizamos en este caso porque era necesario y porque no, porque estuvimos pidiendo también colaboración a los vecinos del pueblo para que donaran algún árbol y no íbamos a ser nosotros menos. No teníamos que donar un árbol.
Bueno, ¿de qué vive usted, alcaldesa? Porque de estos 6 euros ya vemos que no. Primero porque eso no da para nada y segundo porque los dedican a los arbolitos del pueblo.
Pues yo vivo de un trabajo que tengo aquí en la Universidad de León. Soy profesora, ahora estoy saliendo de clase y voy caminando por el campus, que es muy bonito.
Claro, cuando una es alcaldesa y maneja estas cifras, supongo que alucinará en colores, alcaldesa, cuando lee o escucha lo que cobran otros alcaldes. También es verdad que hablamos de ciudades muy grandes como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona, por ejemplo. Pero claro, es que la diferencia es tanta, ¿no?
Bueno, el nivel de trabajo también es muy diferente y el nivel de responsabilidad y el nivel de conflictos y problemas que tienen que resolver. Un pueblo pequeño requiere poco trabajo, poca energía también y no es lo mismo que Madrid.
Ya.
A mí me daría miedo ser la alcaldesa de Madrid, creo.
¿Cuántos habitantes tiene su municipio?
Mi pueblo, pues 176 tiene ahora censados.
Bueno, pues es lo mismo, pero multiplicado por unos cuantos más. ¿Qué presupuesto maneja?
Muy poco, son 130.000 euros de presupuesto, de ingresos. Luego de gastos este año, pues menos todavía, pero bueno, 130.000 de ingresos que se pueden gastar.
Bueno, ¿y en qué es lo más necesario en estos momentos gastárselos?
A ver, el pueblo, en el pueblo tenemos 4 competencias básicas, es que es muy poco. Hay que arreglar las calles, hay que abastecer de agua, tanto agua de beber como las aguas sucias, y mantener todo eso, y el alumbrado público. Luego hay que mantener el ayuntamiento, la secretaria y la secretaría para que funcione, y poco más. Y algún empleado municipal también que nos hace las cosas básicas y en eso se gasta. Y luego algunas obras que hay que arreglar de pavimentación de calles.
Bueno, pues ahí...
El cementerio.
Claro, ahí está usted a pie de calle todos los días trabajando por bastante menos de lo que cobra la secretaria y los empleados municipales. 6 euros por pleno. Queríamos felicitarle, alcaldesa, primero por esa vocación, porque si no es por vocación, esto por 6 euros el pleno no lo hace absolutamente nadie.
Y después,
claro, y después por utilizar esos 6 euros en ayudar a que el pueblo sea más bonito, sea más sano, plantando arbolitos. Consuelo Morán, alcaldesa de Matilla de Arzón, de Zamora. Le prometo que pasaré por allí en algún momento.
Pues me encantaría, porque ya que salgo en el periódico, que la gente se interese. Es un pueblo bonito, es un pueblo con posibilidades, porque tiene monumentos históricos que no se van a encontrar en otro sitio. Hay una fuente romana, hay un rollo medieval de justicia, hay una ermita renacentista preciosa con unas pinturas muy bonitas. Y hay una iglesia también renacentista que por dentro el cura que vino nuevo dijo que era la iglesia más bonita de España. Entonces, estamos orgullosos de nuestro pueblo. Es un gran pueblo, la gente también colabora mucho en el mantenimiento y en la ayuda y en la limpieza del pueblo. Otros trabajan también, bueno, no trabajan, pero hacen cosas gratis para que el pueblo funcione y no encarezca y se pueda dedicar el dinero a otras cosas. Uh-huh. Y no sé, es un pueblo que funciona pues con la ayuda de todos y con la colaboración de todos.
Pues es un ejemplo, ya lo saben. Apunten, queridos oyentes, Matilla de Arzón. Si pasan ustedes por cerquita de Zamora, o si no se puede hacer un viajecito, hasta allí para ver esos monumentos y para ver el pueblo, un pueblo ejemplar con una alcaldesa estupenda. Consuelo Morán, que nos ha encantado saludarle.
Muchísimas gracias.
Nos vemos allí, en Matilla de Arzón.
Nos vemos, venga.
Un beso muy fuerte. Hasta luego. Bueno, a mí me encanta hablar con estas personas. Que esto es vocación y lo demás son tonterías.
Sobre todo vocación de servicio público.
Exactamente.
Que para eso es la política.
Uh-huh. Pero muchas veces se piensa que esto es una excepción. Y la inmensa mayoría de los concejales y alcaldes que hay por
de pueblos muy chiquitines.
Y de pueblos grandes. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, no sé, pueblos de Madrid importantes, los concejales solo cobran las dietas, los concejales que no están en los equipos de gobierno, solo cobran las dietas por asistencia a plenos o a comisiones, es decir, no tienen un sueldo, no es como en el Ayuntamiento de Madrid, donde los concejales tienen sueldo todos y coche incluso todos los concejales, no, las cosas son muy distintas, y no digamos ya pueblos mucho más pequeños donde ni siquiera el alcalde cobra.
Pues aquí teníamos un ejemplo, por cierto. Vuelve a ponerse sobre la mesa, Nieves, un asunto del que hemos hablado en alguna ocasión, pero que tiene que ver precisamente con municipios muy pequeños. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos algunos con muy poquitos habitantes y que sufren mucho para seguir subsistiendo como tal. Vuelve a ponerse sobre la mesa esa posibilidad de unir municipios, de que varios municipios pequeños se unan en uno más grande, de manera que los gastos se puedan compartir, en fin, lo que toda la vida ha sido una mancomunidad. Pero en este caso fusionando, digamos, los pueblos, que aquí nos encontramos a los vecinos, que claro, a ver quién es el guapo que renuncia a su pueblo en favor del pueblo de al lado, ¿no?
Y además que son muy celosos de lo suyo, porque...
Uy, suele haber unas rivalidades con el pueblo de al lado estupendas, muy sanas, pero rivalidades al fin y al cabo, ¿no?
Hay que decir, volviendo un poco a lo de antes, que hay 2.500 alcaldes de pueblos de España, de los 8.000 y pico, que además salió algún listado hace
muy
poco.
Poquito, sí.
Que no cobran absolutamente nada. Es decir, que como bien estabais comentando, la dedicación es absoluta, plena, y ahí se demuestra efectivamente cuál es la vocación real y la honestidad, ¿no?, de alguien que quiere ser político. Y respecto a lo de ceder, es cierto que aquí en España además nos cuesta bastante. O sea que si es por el bien común, yo estaría dispuesta ahora
a renunciar a tu pueblo.
Yo, fíjate que habría que verlo.
Te van a apedrear, te van a tirar el pilón cuando vayas.
Lo mejor es negociar las condiciones, ver qué va a beneficiar a cada uno. Y oye, a lo mejor se puede poner un nombre común o algo así.
Bueno, a ver, si tú planteas que esa unión va a bajar el IBI, por ejemplo, ya veríamos dónde quedaban las reticencias.
No, yo creo que es importante saber cómo nos beneficia a cada uno.
Claro.
Y oye, igual que hay bancos de gestión del tiempo y un montón de cosas que uno a priori cree que no va a prosperar, luego te sorprendes.
Mira, fijaros, fundamentalmente los pueblos muy pequeños, lo que hacen los candidatos de los distintos partidos es que negocian con los partidos en sus capitales de provincia las ventajas que pueden tener en sus pueblos a través de las diputaciones provinciales. Es decir, ¿qué le da cada uno? Y dependiendo de lo que le dé cada uno, después te puedes encontrar con un alcalde que se presenta 4 años antes con el Partido Socialista y 4 años después la misma persona con el Partido Popular. Claro. Lo que te demuestra, evidentemente, aquí no son ideologías lo que mandan. No. Lo que mandan es, bueno, pues...
Las personas. Las personas y la gestión.
El que pueda sacar a tus vecinos adelante.
Efectivamente. En fin, que tenemos... ¿habéis conseguido la moneda de 30 euros?
No.
Bueno, ahora hablamos de ella.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El túnel de Recoletos, que conecta en tren las estaciones de Atocha Cercanías y Madrid-Chamartín, con parada en Recoletos y nuevos ministerios, es el eje principal de la red de Cercanías Madrid. Por él circulan 250 trenes diarios de las líneas C1, C2, C7 y C10.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Yo a la búsqueda de captura de esta moneda de 30 euros en el que aparece la imagen del rey y, atención, de la princesa de Asturias por primera vez. Se ha montado un revuelo con esta moneda, no porque sea de 30 euros, que suena falso completamente, es una moneda conmemorativa, sino porque el rey está estupendo, como siempre, pero la Infanta Leonor está un poquito, ¿cómo diría yo? Como un muñeco del Museo de Cera. No sé, poco reconocible, ¿no?
Es una niña y seguramente se movía al pasar.
¿Tú crees?
Es más difícil.
Bueno, habéis visto la imagen de la moneda, ¿no? Sí. Cuesta reconocer a la Infanta Leonor. Cuesta. Esto es así, sí. Es así. ¿Qué han dicho de la Casa de la Moneda y Timbre? En fin, que...
Pues como si preguntas en el Museo de Cera por la de Preissler ahora, ¿no? Que, por cierto, es como su hija Tamara. Igual, no sé si la habéis visto. ¿Sí? Pero, a ver, sí cuesta reconocer a la princesa Leonor. El debate está en la calle. De hecho, la gente habla de eso, aunque no vamos a utilizar esa moneda, como tú bien dices, ni para comprar nada, es conmemorativa. Yo fíjate que cuando salió, esto yo lo supe porque... Tengo personas, ¿no?, que están dentro de la Casa de la Moneda y yo estuve interesada hasta por comprar, por acceder a una de ellas. Y me dijeron que imposible porque estaban agotadísimas. Uh-huh. O sea, que una locura.
Se pueden convertir en ejemplares únicos porque no creo que haya una segunda triada con el mismo retrato. Yo creo que algo lo cambiarán, ¿no?
Y los primeros que la tienen irreconocible tendrán un valor.
Ajá. Oye, no es nuevo, me parece, porque fíjate tú, aquellas monedas antiguas que llamaban la chata, era que Isabel II salía sin nariz cuando tenía nariz.
Ya.
Porque le habían hecho un Photoshop en la moneda o algo así, ¿no? Pero al final, bueno, pues se denominó a la moneda así precisamente por ese fallo de la moneda, ¿no?
Se cuenta que Franco, con las monedas de pesetas, con una de las tiradas de las monedas de pesetas, cuando la vio dijo, ¿dónde voy con esta papada? Que le llegaba a mitad de pecho. Y mandó retirar esas monedas, paren máquinas, háganme este Photoshop, rebánenme un poquito este cuello que no lo tengo yo esbelto y vuelvan a sacar monedas. Hombre, esto se puede hacer.
La verdad es que, vamos a ver... El acuñar monedas con retratos es una cuestión de emperadores romanos. Y la verdad es que era fundamentalmente el modo de publicidad que había en aquel momento.
Pero esto lo hace todo el mundo, igual que los sellos después. Todas las monarquías lo hacen.
Si lo sigues haciendo ahora, que al menos salga bien el,
sí, hombre, ahora
salga bien el jefe.
Hay medios.
El jefe, ¿no?
El jefe ha salido divino. Ahora, la infanta, en fin, no sé yo qué cara habrá puesto cuando se ha visto, pero da la sensación de que no pasaba por allí, no pasa por la moneda.
Hombre, y aparte no parece una niña. O sea, quiero decir, se la ve más chiquitita.
Parece una menina, perdona.
Pero
o sea,
no hay nada que identifique más allá de que eso, que la, el tamaño, ¿no? Que es más reducida, lógicamente, que el rostro del rey. Pero que no hay nada que te lleve a pensar que es una niña, que le hayan puesto un lazo, imagínate, ¿no? Así prendido al pelo. O
con las trencitas que llevan siempre, que claro, siempre llevan trencitas las dos hermanas.
No tiene apariencia.
En fin, un desastre. La moneda, un desastre absoluto. Pero bueno, se convertirá seguramente en objeto de sí, culto sí, y de colección. Oye, hay una, ya como último tema, que esto vamos a tener que prolongar esta tertulia las tres horas de programa, porque tenemos temas para parar un tren. Sentencia de Estrasburgo que tiene que ver con esos 60 etarras que estaban a punto de salir a la calle, ¿no, Victoria?
Sí, he oído esta mañana a una presidenta, no me acuerdo de qué asociación, de víctimas, y bueno, decía que entre, bueno, que había hablado con todos.
Están encantados, personas, claro.
Que estaban tranquilos, habían pasado unos días de bastante angustia porque, claro, significaba la puesta en libertad de cerca de 60 etarras, porque lo que Estrasburgo ha juzgado es que el tiempo que todos ellos pasaron en prisión en Francia no es computable para la condena en España. Por tanto, de haber sido computable, pues muchos de ellos ya
estarían en la calle, claro.
Y bueno, pues ahí es gente especialmente especialmente carnicera, especialmente sangrienta dentro de estos que han sido, me parece uno el que ha reclamado, pero claro, afectaba en caso de la sentencia a todos ellos.
A todos.
Han sido tres.
Entonces, había tres, exactamente. Entonces, había mucha preocupación entre las víctimas. Entonces, nada, bueno, les he oído esta mañana y la verdad es que no querían decir contentos. Tranquilos y en paz.
Hombre, es que después del varapalo que se llevaron con el tema de la doctrina,
Parot, claro,
la verdad es que era para echarse a temblar lo que podría suceder en estos momentos.
Todo hacía presagiar lo peor.
Ya no es una cuestión solamente de los carniceros que han sido, los desalmados que han sido, sino también moral, ¿no? Una victoria moral sobre estas personas que han matado a sus propios familiares, que en realidad nos han matado a todos, a alguien, ¿no? Pero bueno, sobre todo a las personas que han matado a su padre, a su madre o a su familia le duele aún más, ¿no? Y ciertamente había preocupación por lo que podía pasar hoy. Además, teniendo en cuenta cómo se comporta después la justicia española, que hace rápidamente se reúne en fin de semana para soltar a los poner libres a los etarras, como hizo con la doctrina Parot, ¿no?
Pero Antonio, fíjate, yo también valoro esto como además un apoyo europeo a las víctimas del terrorismo. Es decir, en un momento en que la justicia belga, la justicia alemana, está cuestionando decisiones del Tribunal Supremo y de la justicia española y de la jueza del Supremo que mandó encarcelar a los independentistas, que un tribunal de Estrasburgo precisamente atienda esta reclamación, a mí me parece que para las víctimas, o sea, es importante.
Sí, hombre, yo lo valoro.
Es lo importante, teniendo en cuenta eso, todo el dolor que han manifestado y que, en definitiva, no deja de ser un dolor, como bien decías, común, porque todos hemos padecido de alguna manera, ¿no? Eso, teniendo en cuenta que España ha estado, por desgracia, en el punto de mira. Pero sí que merecen, ¿no?, este respaldo y que venga de Europa, pues todavía más, porque es verdad que han lamentado durante muchísimos años en este país que de nuevo otros políticos dentro de su propio país no les hayan tenido en cuenta.
Yo lo que valoro es cómo se hizo la transposición, que evidentemente demostró que la transposición que se hizo de la directiva europea, pues lo estudió bien el gobierno español y hizo una moratoria hasta 2015, de forma y manera que es a partir de 2015 cuando entra en vigor. Felicidades por que el gobierno de Mariano Rajoy en este caso hizo bien esa transposición de la moratoria, no como con la doctrina Parot.
Bueno, pues con esta buena noticia dejamos nuestra tertulia. Buena noticia para todos. Primero, porque que unos asesinos cumplan hasta el final la condena es una buena noticia. Y después, porque efectivamente, como tú decías, Antonio, hay unas víctimas muy directas a las que hay que respetar, pero en el fondo todo el país España ha sido víctima de ETA y rehén de ETA. En fin, la fora. Ale, a seguir escuchando a Erdogan, que seguro que sigue.
¿Qué cantidad?
Seguro que sigue. Bueno, pues me ha quedado una sentencia estupenda que te hubiese encantado comentar, de una señora italiana y sus dos hijas, que les han multado a 500 euros por andar con tacones por casa. Esa vecina que no se quitan los tacones. Eso, ¿qué te parece? Bueno, tú no eres mucho de andar con tacones por casa.
No.
Con sentencia vamos a tener culebrón con todo el Tribunal Supremo.
Bueno.
Y el tema de las hipotecas.
Es que lo de las hipotecas.
Culebrón vamos a tener.
Bueno, hay que esperar ahora el 5 de noviembre. Y ahí entraremos a saco en el tema de las hipotecas.
¿Qué pasa hasta el 5 de noviembre? Que, por ejemplo, ahora mismo se han paralizado todas las hipotecas.
Pues ahí están.
Porque, claro, ahora mismo los registradores y notarios dicen que no saben qué hacer.
Hay bancos que están firmando hipotecas con una cláusula dentro de ese contrato diciendo el pago de impuestos queda pendiente hasta que alguien...
O sea, el vuelva usted mañana.
De chiste.
Antonio, ¿me dejas el chanda que me voy con los tacones?
Sí. Ale, a taconear. Pues cuidadito, que te pondrán una multa los vecinos de abajo, que son los de la cafetería. Hasta luego, La Fora. Hasta luego, Martín Bomón. Hasta luego, Ortiz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Hoy no salgo de la cama. Dame cuerda que no puedo. Me tropiezo en una nota y bailo al son de mi silencio. Nado en nada, punto muerto. Vete tú, que yo me quedo. Siento que me da un mareo y me escondo en mi sombrero. Balanceo, oh, 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 oh.
Martín Romo, has metido la pata.
¿Por qué?
Tú me habías dicho que venía una cantante y la que acaba de entrar, la que acaba de entrar por la puerta es Manuela Vallés, que
sí,
es actriz.
Manuela, sí, actriz, sí.
Entonces, ¿qué?
Ella pisa fuerte en el mundo del cine, en la pequeña pantalla, pero es que ella también quiere dejar huella en el mundo de la música, aunque sea con su zapato de tacón, al ritmo que ella marque, al que ella con su primer trabajo discográfico.
Manuela Vallés, muy buenos días.
Buenos días.
O sea, que eres tú la que cantas. Es que yo te he visto entrar y digo, viene una actriz. Y entonces esto, aquí ha habido una confusión.
Vaya lío, ¿no?
¿No?
Vaya lío.
Pero
pues
nada.
Sí, ahora con la música aparezco.
Bueno, te habíamos escuchado hacer algunos pinitos en algunas de tus intervenciones en la pequeña y en la gran pantalla, pero ahora te has decidido ya dar el gran salto.
Pues sí, eso parece, ya presentando discos, Subo Bajo se llama.
Así se llama este trabajo, que sale a la venta este viernes, en el que tú compartes, Manuela, con todos sus seguidores, canciones que en definitiva son la esencia de lo que tú eres. Es decir, lo que a ti te apetecía, tú dices, yo sí voy a dar el paso para sacar un disco y tener un ramillete de canciones que sean canciones que me salgan de dentro y que sean lo que yo soy.
Sí, yo estas canciones las he escrito a lo largo de varios años y en realidad las escribí para mí, en mi momento de intimidad conmigo, de reflexión, también de diversión, ¿no? Porque componer para mí es algo que me gusta hacer. Y hice algún pequeño concierto con familiares, con amigos, y me fueron animando a que estas canciones existieran, ¿no? Me decían, las tienes que grabar. Y eso he hecho, las he grabado y aquí están.
Bueno, ¿y qué tal te suenan? Porque una cosa es componer para una misma, tocarlas en casa, con la familia, con amigos, y otra es de pronto ponerse unos auriculares o encender una radio y escucharte a ti misma cantando.
Pues sí, está siendo, vamos, un sueño.
Bueno, le tenía que ver usted la sonrisa, de oreja a oreja, está encantada.
Hombre, estoy contentísima. A mí me encanta la música y que esta canción, por ejemplo, nos haga movernos, ¿no? Que os veo que estáis aquí con todo el flow del reggae.
Un balanceo de todo.
Nos estamos balanceando todo el rato.
Pues sí, a ver, para mí fue difícil escoger dónde hacerlo, con qué productores, elegir la sonoridad del disco porque quería que fuera muy natural, ¿no? Que llegara muy cerquita, como llegan mis canciones solo con guitarra. Entonces al final lo grabé en la Atlántida, en Barcelona, con dos chicos, Edgar Beltrí y Mario Patiño, que fueron los que más confianza me dieron porque me dijeron, a ver, tú tienes que tocar en el disco, porque a mí me daba un poco de miedo. Yo decía, no, mi guitarra, yo no soy tan buena y tal. Y me decían, no, a ver, la base de guitarra la haces tú, tu voz y tal, y nosotros te acompañamos. Para que tú puedas ir tocando sola a los sitios, para que suene a ti, para que todo sea un poco como tú lo has conformado, ¿no? Y así fue, y entonces pues yo les iba hablando como de sentimientos. Yo les decía, pues aquí yo siento el latido muy fuerte del corazón, y me decían, pues aquí un tambor. O aquí me pego una rabieta, y me dicen, pues aquí una guitarra eléctrica, ¿no? Y hablaban ellos como el idioma de la música.
Por ejemplo, en Amanezco cantando, ¿tú qué sentías?
Pues eso, yo oigo los tambores muy fuerte, me encantan los tambores que han metido ahí como que retumban, como de lo más profundo, ¿no? Que sea algo como muy de tierra, ¿no? Como muy, muy profundo.
Grito en silencio, mi voz no hace eco. Vivo en una cueva donde a veces paso miedo, tal vez. Si me duermo, mañana despierte cantando. Pataleo descalza, a veces hago ruido. Me canso, tomo aliento y respiro a mi ritmo. Tal vez si me duermo, mañana despierte cantando.
Ahí está.
Ahí estaban los latidos del corazón. Qué bonitos. Oye, Manuela, ya has dado ese gran paso, que es pasar del petit comité en casa a grabar un disco. Pero ahora hay que dar otro paso, que es cantar en directo y hacer conciertos y estas cosas.
Pues en ello estamos. Voy poquito a poco. Efectivamente, yo doy mis pasitos y voy con calma para sentirme segura y pisar más fuerte. Presenté este disco en La Galileo en septiembre, que fue muy bien, la verdad, fue una sorpresa porque se llenó de gente y era una fecha regular, ¿no? Porque era justo después del verano, digo, yo no va a venir nadie, y sí que se llenó. Y bueno, ahí fui acompañada de dos músicos fantásticos que claro, que también te arropan, ¿no? Que no es ir sola. Ahora estoy haciendo pequeños bolos sola también, vengo ahora de Zaragoza, he tocado en Barcelona. Los que voy yo sola con la guitarra, y bueno, si son un poco más grandes, pues ya me animo con músicos y eso ya, pues la gente baila. Y
bueno, este es un estudio muy chiquitín, por lo tanto, muy apañado, sí, pero por lo tanto no te hacen falta músicos, aquí no cabemos todos, pero tienes una guitarra. ¿Nos atrevemos?
Venga.
Venga, vamos a escuchar a Manuela Bellés en directo.
¿Qué va a ser, Manuela?
Esto es una canción que se llama Zack.
Esto es adelanto. Esto es todavía.
Esto es adelanto.
Adelanto, adelanto del viernes.
Se llama Zack, es el nombre de mi sobrino, que tiene 3 años y medio. La compuse para él y para mi hermana, que fue además una historia muy bonita porque mi hermana acababa de ser madre hacía 3 o 4 días y yo iba a dar mi primer concierto en el Búho Real. Y entonces ella me decía, pues, no sé si voy a poder ir porque estoy así y tal. Y digo, bueno, por mí no lo hagas. Y me dice, no, si lo hago por mí. Y entonces apareció allí la pobre medio convaleciente y le canté esta canción de sorpresa que la compuse pues ese
bueno,
día antes.
Lágrimas, de todo habría ahí.
Hubo unos abrazos y unas cosas
bueno,
preciosas.
Así es una Zack.
Es más de medianoche. Hay ruido de tormenta, se escuchan sus latidos. Zack viene con fuerza, susurros le acompasan, le iluminan las estrellas. Después de 9 lunas, 9 días llegan. Nace el relojito y el tiempo se acelera. Abrazando a su padre, piel con piel despierta. Su madre aparece, impaciente por la espera, temblando de frío, asoma por la puerta. ¿Dónde está mi hijo? Quiero oler su cuerpo, mirarle la carita, acunarle con mi pecho, cogerle de la mano, calentarme con su peso, escucharle sus ruiditos, despertarle con mis besos. Cuna cristalada, ventana tus bostezos, abre los ojitos y cuéntanos tus sueños. Tus padres te han soñado, su amor pintó tu cuerpo, la vida que dibujan vendrá con mucho esfuerzo. Si quieres yo te cuento que las cosas van saliendo. Por más que tengas prisa, se cocina a fuego lento. ¿Dónde está mi hijo? Quiero oler su cuerpo, mirarle la carita, acunarle con mi pecho, cogerle de la mano, calentarme con su peso, escucharle sus ruiditos, despertarle con mis besos. Valiente Zack. Valiente Zack. Valiente mamá. Valiente papá.
Bueno, yo soy tu hermana y te como a besos. De la misma me subo, me lanzo al escenario y te como. Porque
oye,
vamos,
ejerces, sí, ejerces
más bonita.
Mi hermana ahí con lágrimas, mi madre estaba
bueno.
Ahí todo el mundo emocionado.
¿Y ejerces mucho de tía?
Sí. Sí, sí, es que el nacimiento de mi... Bueno, mi hermana es como lo más cerca que yo tengo y entonces Zack fue como lo más cerca a un hijo, ¿no?
Uh-huh. Este tema lo incluyes en tu disco, ¿no? Lo hemos escuchado en primicia, pero en primicia y Unplugged.
26 de octubre, ¿eh? Este viernes, sale el primer trabajo de Manuela Bellés, Subo Bajo, pero otra fecha que tú tienes en el calendario marcada, 16 de noviembre, se estrena tu nueva peli como protagonista... Alegría, tristeza.
Mira qué bien, se estarán contentísimos tus seguidores que estarían muy asustados diciendo, a ver si Manuel ahora va a dejar el cine y va a dejar la actuación por cantar.
Claro, no, para nada. No, además en esta película del director Ivonne Cormenzana,
que supone también su
tristeza,
vuelta, que le teníamos ahí un poco
sí,
despistado.
Ivonne, claro, es conocidísimo por productor, porque ha producido Blancanieves,
Ahora
pasar a los malvados... dirigió hace 11 años y ahora se vuelve a lanzar con una historia que habla de las emociones. A mí cuando me llegó el guión me pareció una delicia porque yo hacía de psicóloga y tenía que tratar a un paciente que es Roberto Álamo, el pedazo de actor, que sufre un trauma y se queda sin emociones y no puede reconocer sus sentimientos ni los de los demás y, claro, no puede ejercer su trabajo como bombero, no puede cuidar de su hija, que es la actriz Claudia Placer, también una pedazo de actriz. Y está también Maggie Cibantos, Pedro Casablanc, Andrés Gertrudis, bueno, hay un repartazo. Pues estrenamos el día 16 de noviembre, nos vamos el 11 al Festival de Sevilla, de Cine Europeo de Sevilla, y en esta peli he incluido otro de mis temas, que también dudaba si cantarlo aquí, estaba entre este tema o Zac, al final me he escogido Zac, pero hay un tema muy bonito también que se llama No me ves. Y que está incluido también en la película.
Disco y peli.
Claro, no, es que te lo voy a decir yo, la psicóloga de tu película, para hacer que el bombero este tenga emoción, que le ponga el
su, disco, claro, claro, el
que es pura emoción, ¿no?
Sí, podría ser, totalmente.
Dale, vamos a venir a apañarle la película antes de que se estrene, directamente.
No sé, no la hemos visto, habrá que esperar, digo, porque a lo mejor para una segunda visión de la película o una segunda,
la segunda parte
podría ser.
Bueno, ¿qué tal la acogida ha tenido el disco entre los tuyos, entre tu familia, tus amigos, que son los primeros
pues a
los que se les enseña?
Como yo, porque, a ver, llevan toda la vida conmigo y yo llevo toda la vida con mi guitarra y cantando y ellos, claro, saben que para mí era un sueño, ¿no?, por cumplir. Entonces están como muy, muy contentos, muy orgullosos. Además, como podéis comprobar, yo estoy muy unida a mi familia y lo vivo como muy de cerca. Y les encanta, pues cada día me escriben, pues hoy me he vuelto a poner tus canciones, amanezco cantando, amanezco con tu canción y tal.
Los acordes de La Bamba nunca se olvidan.
No, eso son los primeros que aprendí y todo el mundo, que mucha gente, ya lo he compartido, que aprenden a tocar la guitarra, saben que son los primeros acordes que te enseñan porque son como más fáciles y es una canción muy, muy conocida y pegadiza.
Bueno, que están en tu casa diciendo, mira, la niña, qué bien lo hemos hecho. Manuela, que tienes dos citas muy importantes. Primero llega el estreno de la película y luego llega este disco que nos encanta, que nos hace balancearnos a todos, que yo creo que va a balancear, en fin, a todo el que, a todo el que lo escucha. Ahí estamos. Ponlo un poquito más alto.
Escuchen los vecinos, grito, paso al mundo entero y me subo en mis dos ruedas, voy al ritmo que yo quiero, hay un músico tocando que me alegra mi paseo, balanceo.
Ahí estamos a ritmo de reggae, que no de reggaetón, de reggae, ¿no?
Esta canción se llama Balanceo, el disco Subo Bajo. A ver, es un poco la temática de...
Un poco que te vas,
de,
para, todo, que vas para todos los sitios.
De Subo Bajo, de la vida, ¿no? De, en un mismo día, pues una buena noticia, luego una peor. Como vivirlo como un niño, ¿no? A mí me gusta vivir las emociones muy... Pues las que tocan en ese momento, ¿no? Ahora me enfado, ahora me pongo contenta. Y luego también el Subo Bajo de la vida, ¿no? De los altibajos que te da pues tu profesión... un poco todo, el yin y el yang.
Bueno, necesitamos todos una psicóloga como la de tu película, seguramente, porque estos altibajos los tenemos todos casi siempre, ¿no?
Claro.
Manuela, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que ha sido un lujo que te hayas venido con la guitarra. Que sigas con esos ojos tan maravillosos que tienes, que tienen un brillo.
Hay otra canción de mi disco que se llama Ojos Chiribitas.
Pues pero son
no,
los tuyos.
Pero no hablo de mis ojos, hablo de los ojos chiribitas en general, que son los ojos despiertos de vida.
Y que transmiten.
Claro, de ilusión.
Pues ahí están los de ella, Manuela Bellés, con película nueva. Y con este disco, no la pierdan de vista, porque va a sonar y mucho. Manuela, un placer.
Muchas gracias.
Gracias. Pondremos este disco mucho.
Hombre.
En Buenos Días, Madrid.
Por supuesto.
Martín Romo, que te veo que balanceas. Martín Romo siempre bailando. En fin, que nos marchamos, que llegan las noticias a Onda Madrid, que mañana todo el equipo de Buenos Días, Madrid volverá a estar aquí. Acompáñennos.